Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Lo que acaban de escuchar es el momento exacto en el que David Katz, un joven de 24 años que participaba en un torneo de videojuegos en el bar de un centro comercial en Jacksonville, en Florida, comienza a disparar contra el resto de jugadores. ¿El motivo? Pues algo tan absurdo como que había perdido una partida. El resultado, 3 muertos y al menos 11 heridos de distinta consideración, 9 de ellos de bala. Entre las víctimas mortales se encuentra el propio atacante, que se suicidó después de cometer la masacre. Toda la escena fue grabada, puesto que el torneo se retransmitía en streaming. Tanto los supervivientes como la policía utilizaron las redes sociales, especialmente Twitter, para enviar y recibir información sobre lo que estaba ocurriendo y para tratar de tranquilizar a los jugadores que huyeron y se escondieron en distintos puntos del centro comercial. Pues esta es una de las noticias que les vienen contando también nuestros compañeros de Buenos Días Matinal. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Alberto Pascual?
Muy buenos días.
Pero habéis contado más cosas.
Sí, estamos hablando mucho, fíjate, Begoña, del tráfico en Madrid, que todavía estamos en esta última semana de agosto, esta última semana en la que muchos madrileños están disfrutando de sus vacaciones y, sin embargo, tenemos un tráfico complicado porque ha habido un accidente, un volco de un camión en la M45, en la conexión con la A3, y desde la Dirección General de Tráfico, desde primerísima hora de la mañana, nos estaban contando que la situación allí era muy complicada porque hay 3 carriles cortados. Pero además de esto, se van a encontrar, Alberto Pascual, con cortes de tráfico y reapertura, eso sí, de un tramo de línea en Metro de Madrid.
Sí, vamos a informar. Los conductores que quieran discurrir por el túnel de Plaza de Castilla lo verán cerrado en los 2 carriles con sentido Plaza de Cuzco por realización de trabajos de mantenimiento, obras que se van a prolongar durante toda la semana. En cuanto al metro, hoy se reabre el tramo de la línea 9 entre las estaciones de Estrella y San Cipriano. Eso sí, permanecerá cerrado hasta el 2 de septiembre, el que discurre desde esta última parada hasta Arganda del Rey.
Y también le estábamos hablando esta mañana de ese joven de 29 años que ayer resultaba herido muy grave en el bolo encierro de Matalpino.
Fue alcanzado por una bola de 250 kilos de peso justo en la puerta de la Plaza de Toros, en la que quedó aplastado. Este es el momento del suceso.
¡Quita, Paco, que viene! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, va ese!
¡Hostia! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche!
Sufre un traumatismo cráneoencefálico severo y se encuentra ingresado en el Hospital de la Paz. El ayuntamiento se plantea el uso de casco obligatorio para los próximos años después de 3 heridos graves en las últimas 8 ediciones.
67 kilos de cocaína en el interior de piñas huecas.
La Policía Nacional ha dado con este cargamento en Mercamadrid y ha detenido a 7 personas, 3 de ellas en la capital y otras 4 en Barcelona. La droga estaba recubierta además con cera para aislar posibles olores a químicos. Cada piña contenía entre 800 y 1.000 gramos de cocaína.
Aumenta el número de plantaciones de marihuana en nuestra región.
Sus responsables serían mafias chinas que han encontrado un filón de venta, sobre todo en Reino Unido, donde los beneficios se triplican al haber casi 2,5 millones de británicos que la consumen con respecto a los 600.000 de España. La policía ha desmantelado 110 cultivos en nuestro país en los últimos 2 años.
El conflicto laboral de los repartidores de prensa podría llegar a su fin esta misma semana.
Gracias a los avances en las negociaciones de estas últimas semanas de los trabajadores madrileños de la empresa de distribución Boyacá, parece que en los próximos días se podría llegar a un acuerdo. Su fecha límite es el 30 de agosto, día en el que finalizan los contratos con los trabajadores autónomos.
Feria de otoño y sorteo al más puro estilo Champions League.
2 bombos, una mano inocente y el papel indispensable del azar serán los encargados de crear hoy los carteles de la Feria Taurina de este año, la primera de la historia que se organiza de esta manera. La suerte decidirá qué matador estará delante de cada una de las 4 ganaderías anunciadas, evitando así conflictos internos. Pedro Royán explica cómo va a funcionar.
Que va a ser la fortuna la que cruce estas ganaderías con estos flamantes matadores de toros, novilleros y también rejoneadores. Por lo tanto, ha existido absoluto consenso en todos los miembros del Consejo.
Pedro Sánchez anima a Manuela Carmena a repetir como alcaldesa.
El presidente del gobierno ha telefoneado este verano a la alcaldesa de Madrid para transmitirle lo positivo que sería que repitiera en las elecciones municipales de 2019. Un movimiento con el que el socialista buscaría que la derecha no se haga con el gobierno en la capital.
El Congreso de los Diputados se retoma su agenda de trabajo.
La Diputación Permanente del Congreso se reunirá para debatir sobre las primeras comparecencias parlamentarias que les pide la oposición. En total, 27 peticiones para hablar de temas como los pactos que ha asumido el gobierno con otras formaciones, las negociaciones en el sector del taxi, la política sobre el acercamiento de los presos de ETA o por el salto de la valla de Ceuta por más de 100 inmigrantes la semana pasada.
El gobierno intervendrá en la defensa del juez Pablo Llarena.
El Ejecutivo anuncia que pondrá en marcha todos los mecanismos que sean necesarios para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo por el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien asegura que no respetó su presunción de inocencia.
Y en cuanto al deporte, hoy hablamos de una nueva victoria del Real Madrid en Liga.
Un gol del Girona en el minuto 16 del partido no fue suficiente para meter miedo a los merengues, que marcaron 4 goles a lo largo del encuentro en Montilivi. Uno de Ramos, otro de Bale y 2 de Benzema.
Y más fútbol hoy de segunda división.
El Rayo Majadahonda recibe en el Wanda Metropolitano al Mallorca a las 8 de la tarde, partido que podrán seguir aquí en el Partido de la Onda. Este será el estreno del conjunto majariego ante su afición mientras concluyen las obras en el Cerro del Espino. El conjunto de Antonio Iriondo mantiene las mismas bajas que la semana anterior, que son Carlitos, Luso y Andújar.
Y en Fórmula 1, espectacular accidente sin consecuencias físicas de Fernando Alonso en el Gran Premio de Bélgica.
Tuvo que abandonar la competición tras un aparatoso choque contra el alemán Nico Hülkenberg, que se lo llevó por delante en la frenada de la primera curva. El alemán Sebastian Vettel se hace con la victoria, mientras que Carlos Sainz termina undécimo.
Y en la Vuelta Ciclista, Alejandro Valverde se hace con la segunda etapa.
El murciano se impuso en la llegada a Caminito del Rey en el Alto de Guadalhorce, tras superar en los metros finales al ciclista del Sky Michael Kwiatkowski, quien lidera la clasificación. Hacía 3 años que el ciclista de Movistar no ganaba en la Vuelta.
Bueno, y por último, el pronóstico del tiempo para hoy. Aumento de las temperaturas y alerta amarilla. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Arrancamos esta semana en una jornada de lunes protagonizada por el calor, porque las máximas ascienden. Tenemos aviso activado en nuestra comunidad por máximas que podrán llegar a superar incluso los 36 grados en localidades de la mitad sur. Ambiente soleado por delante, mucha estabilidad, nubes de evolución, eso sí, de cara a la tarde, principalmente hacia la sierra, en localidades occidentales, pero nubes de las que no esperamos precipitación. La situación cambia de cara a mañana. Primero, porque tendremos ambiente más nuboso, nubosidad entrando por la parte oeste de nuestra comunidad y de la que a lo mejor podemos incluso esperar precipitaciones, chubascos dispersos, y además eso asociado, esa inestabilidad, a una masa de aire frío que hará que las temperaturas desciendan. Mañana ya no tendremos aviso por calor y los registros bajarán entre 3 y 4 grados en general.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Y Y hasta ahora, 9:09 de la mañana, Ángeles Martín, buenos días. Tienes ya en la mano las portadas de los periódicos para resumirlas.
Así es, Begoña, esas portadas de los cuadernillos de Madrid en el diario El País. Más de 12.000 alumnos de la región comenzarán el curso entre obras. Al menos una treintena de centros educativos continúan con algún tipo de trabajo de construcción sin terminar y, previsiblemente, otros no llegarán a tiempo para abrir sus puertas en septiembre. A estos centros se les suman más de medio centenar que necesitan reparaciones menores de mantenimiento que, en algunos casos, se alargarán hasta noviembre. Además, más de 30 están a la espera de que se liciten y adjudiquen otros proyectos de construcción. Miramos ahora al diario El Mundo. 13 altos cargos más en la legislatura. La Comunidad de Madrid y defiende que se ha hecho una reducción notable. En 2015, nos recuerda el diario El Mundo, Cifuentes eliminó 18 directivos de la estructura de gobierno regional, una de las exigencias de su pacto de investidura con Ciudadanos. Desde entonces se han creado dos consejerías y varios puestos de máxima responsabilidad. Y de la mano de ABC nos vamos a mafias chinas ganan 100 millones con la venta de marihuana al Reino Unido. Estas plantaciones se multiplican por la región. En el mercado británico el valor de la droga se triplica. En Inglaterra existen alrededor de 2,5 millones de consumidores de María y en España son 600.000. Estos cultivos cuentan con filtros especiales de carbón de 50 centímetros para evitar que el olor les delate. También encontramos de la nave industrial a forros de cazadora. Seguimos leyendo en este artículo. Las mafias utilizan enormes naves industriales para los cultivos. Luego las llevan a otros almacenes donde esconden los cogollos en el interior, por ejemplo, en cazadoras. Y también el tema de las drogas. En el diario La Razón, la incautación de droga en Lavapiés se multiplica por cuatro. La policía resuelve el robo de las gomas de los parabrisas. Las usan los toxicómanos para pincharse heroína. El pegamento también resurge. El concejal de centro dice que el problema va a mejor. Esa frase la dice una vecina de este distrito que recoge esas palabras, las recoge el diario La Razón. Y si echamos un vistazo también con este tema de las drogas a los periódicos digitales, encontramos en el diario 20 minutos incautados 67 kilos de cocaína al interior de piñas huecas en Mercamadrid. Se lo estamos contando desde primera hora de esta mañana. La policía ha detenido a 7 personas, 3 en Madrid, 4 en Barcelona, en relación al hallazgo. En ese cuerpo de la información de este diario 20 minutos leemos: la droga era transportada en el interior de piñas perfectamente vaciadas y rellenas con cilindros compactos de cocaína que eran recubiertos con un baño de cera o parafina amarillenta. Así aislaban los olores de los productos químicos que contiene la droga y esquivaban su detección. Más detalles: los agentes constataron la existencia de una empresa de importación de fruta que supuestamente se encargaría de importar la sustancia estupefaciente desde Latinoamérica. Tras varias gestiones alrededor de los titulares de esa empresa, los policías detectaron que realizaban diversas transacciones económicas utilizando otras empresas de fruta cuyos titulares eran personas de confianza que se encargaban de la importación de las piñas. Y vamos a echar también un último vistazo al diario Madrid Diario, al digital Madrid Diario. No solo el río, el ayuntamiento también renaturalizará el parque de Manzanares. Y primero fue el levantamiento de presas para que la vida animal volviera al río. Ahora el consistorio se ha propuesto renaturalizar una parte del parque que comparte nombre con el río que cruza la ciudad.
Muy bien, Ángeles, muchas gracias. Buenos días.
A vosotros, que paséis buen día. Muy buen día. Chao.
Pues en unos momentos nosotros ya comenzamos con el análisis de la actualidad de nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con Euprepio Padula y Pedro Blasco. Dedicaremos el tiempo de salud a hablar de tabaquismo, un problema de salud pública, y también el reto personal de muchos fumadores que quieren dejar el hábito. Vamos a hablar de cómo hacerlo con el doctor Josep María Ramón Turrell, el ex jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Belviche. Nos iremos a Vallecas. Como recordarán, el ayuntamiento prometió instalar cámaras de seguridad para combatir la inseguridad ciudadana, pero después de más de 6 meses, los vecinos nos cuentan que por su barrio no ha pasado nadie para instalarlas. Repasaremos los últimos sucesos ocurridos en nuestro país con Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Y hablaremos con algunas de las aproximadamente 20 familias españolas que esperan en Kiev a que el consulado les haga el pasaporte para sus hijos nacidos por gestación subrogada. Algunos llevan casi un mes esperando y lo peor es que no saben cuándo van a poder volver a España por un problema burocrático. Luego nos cuentan exactamente qué es lo que pasa. Y nos iremos al teatro, concretamente al Bellas Artes, para ver Medida por Medida. Es una obra inclasificable de Shakespeare, porque algunos dicen que es comedia, otros que tragedia. Estarán con nosotros dos de sus protagonistas, David Luque y Salvador Sanz, para aclararlo. Y además los deportes, el tiempo, recomendaciones literarias y todo lo que vaya siendo noticia, todo lo que vaya ocurriendo aquí en Madrid, desde ahora y hasta la una de la tarde. Comenzamos ya.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy lunes, desde las 8 menos cuarto, cerramos la jornada en Segunda División. Debut del Rayo Majadahonda en el Metropolitano con la visita del Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros Más 60 Años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros Más 60 Años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues 9 y 16, casi 17 minutos de la mañana y a esta hora ya arrancamos con el análisis, como les decíamos, de la actualidad. Buenos días, Pedro Blasco.
Muy buenos días.
Euperpio Padula, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Buenos días, Begoña, y buena semana.
Igualmente.
Para todos.
Bueno, hoy de todo. Dicen que no pasa nada en verano, pasa
pupurrí.
De todo, ¿eh? No sabemos uno ni
bueno,
por dónde empezar.
Esto que no pasa del verano era de hace muchos
sí,
veranos.
Otro día, eso,
hace
no
muchos
nada.
Veranos.
En tiempo de Franco no pasaba nada, ¿no?
Pero bueno, no, y también...
Después de
después también, ¿eh?
Uy, has sacado también. Inmediatamente tú a relucir...
No.
¿Qué quieres,
momia,
hablar
no?
De la exhumación?
No,
la momia
no, favor,
inmediatamente, ya. Encima de la mesa.
Tremendo. Que lo de la exhumación yo creo que va a ser una cosa como la de Cataluña, ¿no? Larguísima, ¿no?
Sí.
Además, la familia Franco yo creo que se ha puesto en una situación de refugiarse en lo que no...
Se ha enrocado.
Sí. Exactamente. Yo creo que tendría que negociar y buscar un sitio... donde descansen los restos mortales. Y
si sí, todo está siendo, de todo, estáis siendo sí. Muy pesimista en relación a los tiempos. Yo no, yo la verdad que no. Yo justamente hoy he publicado un artículo en el cual justamente sobre el tema de los tiempos no lo veo tan largo. Yo creo que he llegado a este punto y hemos visto además la reacción del PP, que ya se va a abstener, no va a votar en contra. Quiero decir, yo creo que al final lo que va a pasar, pero esta es una previsión de bola de cristal, como yo intento siempre sacar encima de la mesa, para que luego me digan que me equivoco o no. Yo creo que no va a ser tan largo, porque yo creo que la familia al final va a ser bastante menos beligerante, va a negociar con lo que sea. Quiero decir, no quiero insinuar nada, pero va a negociar desde mi punto de vista. Creo que, como ya se está viendo a nivel de oposición política, visto que esto, sabéis que se va a proponer como una proposición de ley en el Parlamento, para debatirlo, al final el PP
tienen que convalidar un decreto de ley.
Efectivamente, sí. Pero yo creo que el PP al final ha decidido esto porque yo creo que ha preferido, en vez de abrir también para sus electores un debate en relación al tema del franquismo y volver, por lo tanto, fantasma del pasado, ha preferido ningunear el gobierno, por lo tanto, tener la misma postura en un cierto sentido de ciudadanos, y por lo tanto yo creo que no va a ser tan largo. Yo de verdad creo que lo que
decía...
Hombre,
pero vamos a tener unos cuantos meses por delante hablando del tema. Y a mí de verdad lo que me llama muchísimo la atención de cómo somos las personas es que este fin de semana haya habido colas larguísimas para entrar en el Valle de los Caídos, para hacerte el selfie.
Esto es muy español.
Aquí estaba todavía Franco.
Me vais a permitir que es muy español.
Yo creo que cuanto más se acerque la fecha de esto, va a ser peor.
Claro,
el Valle de los Caídos, que está en un estado deplorable. Yo he estado muchas veces, porque me interesa mucho la historia, la iglesia, que es, o sea, se
hizo, que es la basílica,
la basílica dentro, se hizo sin una cosa básica en una montaña de ese calibre, que es con una doble cámara, porque ahí todo el agua que cae en la montaña luego se filtra. Entonces, ese agua, con la falta de mantenimiento, pues se ha filtrado y entonces cae dentro de la iglesia, dentro de lo que es la inmensa iglesia, que ya sabéis que Franco quiso hacer la iglesia más grande del mundo, y el Vaticano, cuando se dio cuenta, lo obligó a hacer una especie de atrio, una especie de entrada, y partirla en dos para que no fuera más grande que el Vaticano, ¿no? Entonces, realmente, pues es una historia terrible, ¿no?
Bueno,
de falta
de...
Al PP le va a hacer un favor todo esto, porque le va a evitar, al final, tener que sacarlo él, porque yo creo que el consenso de que tenía que ser... El argumento, además, no, es un buen argumento, es decir, oiga, es que este señor no fue víctima. Es que este señor fue actor.
Es que es el argumento más lógico,
claro, es decir,
para sacarlo. Yo creo que efectivamente, yo más que un favor al PP, yo creo que desde luego no le va a ir mal.
Sí.
¿Quién yo creo se está desplazando a nivel político? ¿Quién le va a sacar menos renta? El ciudadano, que de hecho sobre este tema yo creo que realmente está, entre comillas, más perdido, pero yo creo que el PSOE está viniendo estupendamente y por lo tanto que el chicle se alarga no le viene mal de la discusión, y al PP tampoco. Ahora, lo que está claro, que está bien que se saque de una vez los restos de Franco, que se traslade donde decida la familia, y que por lo tanto este tema, que ha sido siempre un tema un poco que ha gustado poco a la comunidad internacional, que a mí sí que me interesa mucho, luego iremos también,
la repercusión internacional,
supongo que hablaremos también de Llarena, en fin, yo creo que es muy importante que ahora la comunidad internacional, que este tipo de restos, entre comillas, que puede de alguna forma crear suspicacias de democracia, para así decirlo, yo creo que desaparezcan, porque yo viviendo tantos años en este país, para saber perfectamente la democracia en la que vivo y donde he elegido además vivir. Y por lo tanto, a mí me siento realmente muy mal, como extranjero que vive en este país, que en España, que fuera, haya insinuaciones constantemente sobre estos temas. Y esto ha sido uno de los temas. Es decir, vaya los que he ido, a pesar de todo, ha sido uno de los temas que poco han gustado a la comunidad internacional, que haya un mausoleo donde un señor que ha sido dictador, pues está ahí en medio a una basílica enorme, efectivamente, que es un monumento, lo que quiera, pero oye, estamos, hay mucha gente que va ahí a poner flores junto con los monjes.
Desplegó una bandera.
Yo creo que y esto no está bien en un Estado democrático, no está nada bien.
Gotas mínimas, es decir, porque la gente...
Bueno, pero no está bien, pero bueno, es decir, no es una cuestión que haya 5 o 5.000, no está nada bien. Es como si en Italia, donde hay una tumba de Mussolini y donde van gente también a ponerle flores, pero no es del Estado,
claro,
es de la familia.
Esa es la diferencia.
Y esto cambia las cosas.
Esa es la diferencia.
Además, al final
son símbolos.
Que la iglesia, que era un poco el miedo que había también, la iglesia, hay una nota del cardenal Osoro hace como una semana que viene a decir que, bueno, que lo que quieran. Sí, es verdad que desde dentro de la...
El Vaticano se han callado, ¿eh?
No, pero yo creo que es que está claro.
No,
es que está claro.
Tampoco
no va a entrar.
Bastante tiene el Vaticano ahora mismo con el viaje del Papa y pidiendo perdón por todas las tropelías cometidas por sacerdotes
y
monjas, que está en Irlanda, que no daba abasto,
hombre,
el pobre, a pedir perdón.
Sí, pero mira, ayer puse un tuit diciendo que basta ya de pedir perdón, que estoy hasta el moño, y que realmente que pongan a la cárcel todos estos pederastas, miles de pederastas, que en el mundo han violado a niños y a niñas.
Totalmente,
yo estoy harto. Y ayer cuando escuchaba al Papa, que, por cierto, a mí me gusta mucho este Papa, soy súper fan de Francisco, pero estoy harto de esta petición de disculpa de la Iglesia. Lo que tiene que hacer la Iglesia es apoyar a los jueces que están investigando todas estas causas, que hay además decenas, miles miles de curas que tiene denuncias de y que los ponga ya de una vez en la cárcel.
Se le echaba en cara por McCormick, concretamente un cardenal, a quien habían promocionado, apoyado,
que
está detrás de buena parte de los casos de pederastia, ¿no?
Y ahora también tiene el pobre papa, con perdón, ¿verdad?, a que aguantar al cardenal.
Al Vigano, que es un impresentable.
Que le ha dicho que él fue cómplice.
Sí, claro, hombre.
Bueno, yo creo que este papa lo que tiene es le están dando todos los días, ¿eh? Porque
porque sabemos que hay una parte de la curia en el Vaticano que se lo quiere cargar.
Claro.
Vamos a ser claros, vamos.
No, perdóname si soy tan
explícito sobre esos temas.
Demasiado progre.
El cardenal Stil ha pedido la dimisión, el anterior secretario de Estados Unidos, ¿no?
Dimisión, por Dios.
La pedido la dimisión.
Es muy fuerte.
Pero es que lo de la dimisión para un papa es como de risa, ¿no? Pero ahora, también es que es verdad que se tendrían que dar cuenta esta curia tan rancia, ¿no? Tan antigua, de cómo está cambiando, por ejemplo, la Irlanda que ha visitado Francisco.
Hombre.
¿Qué tiene que ver con la Irlanda, fíjate, por ejemplo, que visitó Wojtyla?
Claro, el primer ministro, el premier, de hecho, es homosexual, casado con un hombre, y esto era impensable hace unos años. Pero Irlanda, además de haberse liberalizado mucho en estos temas, como el matrimonio homosexual, realmente ha sido uno de los países, entre comillas, más castigado por los curas pederastas. Uh-huh. Y realmente, yo creo que el paso que tiene que dar este papa, y a lo mejor ahí es donde hay disputas importantes o enfrentamientos, es que ya no vale el pedir perdón. Ya el perdón lo ha pedido, y lo han pedido muchos, pero es que las familias
no tanto, o sea, el gesto lo aprecian.
Begoña, que yo quiero que la Iglesia Católica apoye los jueces, ayude los jueces a que estos señores que han violado a niños y a niños de una forma esperpéntica durante años, estamos hablando de niños de 6, 7 años que han sido incluso torturados, como en Connecticut, donde ha habido realmente, donde algunos han sido torturados para ser violados, estos señores vayan a la cárcel. Y la Iglesia tiene que apoyarlo. Incluso tiene que ser parte civil apoyando a los jueces para poner en la cárcel a estos señores.
Pero fíjate, una gran parte de los casos se habrán prescrito seguro, lo cual es un drama.
Claro.
Lo cual es un drama. Luego, yo creo que el Papa está por esa vía de castigar, no ya eclesiásticamente, sino judicialmente a los culpables o a los presuntos culpables hasta que se demuestre. Y luego yo creo que el Papa, fijaros, ha hecho cosas como lo de Chile, donde se cargó a toda la conferencia episcopal por lo blandura, ¿no? Y porque yo creo que al principio le engañaron. Yo, mi impresión es que al principio le decían, esto es cosa de unos, tal. Que quizás en la denuncia del cardenal norteamericano, bueno, que ha estado en Norteamérica, que no es norteamericano, pues vaya en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que el Papa ha comprendido que es que la Iglesia no puede ser cómplice de una situación de violaciones de. Y luego, tercer punto que quería destacar es la valentía de este cura, que no deja de ser un cura, que va y se presenta en el dragón, es decir, donde ha sido todo el
sin duda,
ya que tiene, oye, y en delante de una misa de 100.000 personas, es decir, y pedimos perdón, y ha nombrado abuso sexual, es decir, que no esconde nada. Yo creo que más claro no puede ser.
Bueno, tenemos también más titulares que comentar. Hay uno importante también. Estoy viendo, por ejemplo, en uno de los diarios, dice: Moncloa rectifica justicia y sí defenderá a Llarena en Bélgica. Esto es una de las peticiones que estaban haciendo todas las asociaciones de jueces, de juristas. Tenemos con nosotros al teléfono a Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Buenos días.
Buenos días.
Me imagino que contentos, por lo menos, con esta rectificación.
Bueno, yo es que el titular tampoco creo que sea así el adecuado. Creo que el gobierno en todo momento siempre ha dicho que va a personarse en la causa que se sigue en Bélgica contra el juez Llarena.
Bueno, lo que pasa es que tampoco en ese momento se tomó la decisión, no se hizo pública, cuando se estaba criticando.
Bueno, se mandó una nota informativa por parte del Ministerio. Si ahí nosotros, la cuestión está en que nosotros siempre hemos considerado que hay que defender la integridad de la jurisdicción española, y creo que el Gobierno desde un principio lo tenía muy claro, que había que defenderlo. Si yo aquí creo que no entiendo muy bien todo el follón que se ha montado en torno a esta noticia.
Bueno, yo, ¿qué tal, Ignacio? Soy yo propio, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, yo, Ignacio, Estoy un poco en desacuerdo contigo. ¿No crees que en relación a este tema justamente el error fue en diferenciar un poco las apreciaciones personales del juez de lo que podía ser luego las sentencias, etcétera? Es decir, que al final, la denuncia por parte de Puigdemont es tan grave que en un cierto sentido está llamando al Estado español una república bananera que no respeta como Kazajistán los derechos universales. Y por lo tanto, y yo creo que la polémica viene justamente de esto, ¿no? ¿No te parece?
Sí, no, en efecto
yo no estoy diciendo que es correcta la polémica, pero yo creo que el comunicado no fue a lo mejor todo lo específico, claro, que debería haber sido vista la gravedad del asunto y la gravedad de las acusaciones de Puigdemont, por el cual el señor Llarena tendrá que declarar el 4 de septiembre en Bruselas.
En efecto, yo creo que ahí hay una cuestión que me parecía innecesaria, la distinción entre el señor Llarena como juez y Llarena como ciudadano. Uh-huh. Y en ese sentido creo que era algo innecesario.
Claro.
Es verdad que cuando un ciudadano, bueno, pues actúa como funcionario público, el Estado tiene que actuar en su defensa de la diferencia que está como particular. Eso me parece una distinción que en el plano teórico es indiscutible, pero creo que en este caso en concreto claro. Era innecesaria. Y la otra cuestión está en que yo espero que los tribunales belgas, aunque el resultado puede ser incierto, visto lo que ha ocurrido con las euroórdenes, pues debería de inadmitir de plano esta demanda. Que no tiene sentido esta demanda, porque además eso es por unos hechos. En todo caso, si es incluso como particular, debería de inadmitirse y que sea la jurisdicción española la que tuviera que resolver esta cuestión de las posibles declaraciones que haya hecho contra el derecho al honor de los procesados. En fin, yo, claro, lo que pasa es que estas personas saben perfectamente en el terreno en el que juegan. Y saben que precisamente los tribunales belgas, pues es verdad que dictan a veces resoluciones que descolocan a cualquiera.
Sí, buenos días, señor González. Yo quería preguntar, ¿no será que ustedes han sido un poco, vamos, que no han defendido al juez Llarena como otras asociaciones, incluso otros partidos, ¿no? Les echan un poco en cara que no se presentaron a decir esto es una barbaridad. Porque yo he repasado las declaraciones que de las que se acusa al juez, que fueron en Oviedo, tras una conferencia. Y lo único que dijo fue defender el Estado de Derecho. Es decir, le dijo, no son presos políticos. Y lo demás fue una descripción de la situación en la que se encuentra el proceso. Es decir, y yo creo que lo que ocurre es que a ustedes, bueno, pues no se les ha visto en primera fila defendiendo al compañero, ¿no? Que incluso la asociación de fiscales en la que pertenece gente del gobierno ha acusado al gobierno de no salir a primera línea a defender al compañero, ¿no?
Cierto lo que dice usted sobre las declaraciones de Llarena, que fueron en Oviedo, a propósito, y decía que eran presos políticos, y creo que eso no dice más allá de lo que cualquier persona piensa. En eso estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿por qué nosotros nos hemos distanciado del comunicado del resto de las asociaciones? Porque parte de un presupuesto que entendemos que no es verdad, que es el hecho de que el gobierno en todo momento, a través de la nota informativa, dijo que se iba a personar en la causa para defender la integridad de la jurisdicción española. Y ahí es donde discrepamos del comunicado este que ha hecho.
Pero no de la causa civil contra las actuaciones personales, parecía que.
El comunicado de justicia lo que decía es que el Estado se iba a personar si el juez mencionaba hechos o datos relacionados con la causa del 1 de octubre.
Claro. Sí. Pero que en todo caso iba a personarse.
Sí, y entonces, ¿por qué las asociaciones?
Claro.
Sí. Entonces, ¿por qué todos se juntan?
Y si uno lee el comunicado, además tengo que decir que nosotros hemos emitido ayer un comunicado tras leer la demanda, cosa que nadie había hecho hasta el momento. Y me consta que nadie había hecho hasta el momento de la demanda, porque yo he hablado con otras asociaciones y desconocían el contenido de la demanda.
No se conocía,
y ayer nosotros tuvimos el... Claro, lo que pasa es que nosotros queríamos actuar teniendo en cuenta todas las informaciones y no disponíamos, para empezar, de la demanda. Con lo cual a mí me parecía muy precipitado que pudiéramos pronunciarnos sin saber exactamente qué era el contenido o el objeto del proceso civil que se sigue en Bélgica.
Sí, bastante coherente, ¿no?
Sí, otra cosa, Ignacio, quería preguntarte, porque hay cierta diferencia entre el ordenamiento jurídico español, si no me equivoco, y el belga en relación a aceptar a trámite las denuncias, ¿verdad? Es decir, en España es un poco automático, sin embargo, parece que la declaración del Cuello de Arena el día 4 sí es fundamental para que se admita o no, ¿verdad? Me gustaría que me aclararas un poco, y también a los oyentes, cuál es la diferencia en relación a este tema entre la jurisdicción belga y la española en relación a la declaración de Llarena el próximo 4 de septiembre en Bruselas.
Claro, yo desconozco el derecho belga, para empezar. Lo que sí parece que, según cuentan, porque todo es por lo que se comenta, que es fundamental no solamente la declaración del señor Llarena, sino incluso también que deben de personarse las... La defensa, sí, ya desde un principio, para invocar la inmunidad de jurisdicción, cosa que en España, aparte de todo, yo creo que de oficio, aquí en España un juez recibe una denuncia por un delito, por un atentado contra el derecho al honor de un ciudadano belga contra otro ciudadano belga o contra el Estado belga y lo inadmite de plano, claro, porque es que no tiene sentido. Y en el caso de Bélgica parece ser que hay que acudir a la jurisdicción para invocar dicha excepción.
Y es que se da esa situación ahora mismo porque el Estado español que tenga que buscar un gabinete, o sea, unos abogados en Bélgica para que nos defienda, es que es una cosa un poco surrealista, ¿no?
Sin duda.
Es desde luego sorprendente, porque en España, de verdad, es algo que a cualquier juez que se le presente una demanda de ese tipo, dice, pero bueno, esto es una inadmisión de plano.
Claro.
Y en cambio, vamos a tener que pagar todos los españoles,
claro,
a un bufete belga, precisamente para que diga eso.
Claro. Y Ignacio, una pregunta quería hacerte, que puede ser un poquito comprometido, pero creo que tal como se está desarrollando ese tema, creo que es fundamental. ¿Tu sensación es que Bélgica, en ese sentido, a veces juega un poco en favor de marear un poco, permíteme la expresión, la perdiz en ese sentido, porque realmente deja al Estado español, en este caso, claramente en una situación en la cual, no quiero decir que la jurisdicción belga ponga en duda la democracia española, pero es evidente que no salimos muy bien parados. ¿No? De todo lo contrario, más bien.
Pero de Bélgica no podemos esperar tampoco mucho más, porque hay que recordar que Bélgica en su momento desestimó las demandas de extradición de unos
etarras. Sí, etarras, claro.
Sí,
entonces, yo no entiendo... Primero, desconozco el derecho belga y después también no entiendo la postura de los jueces belgas, porque yo creo que un juez español en ningún caso deniega la cooperación con otro Estado europeo y además que forma parte de la Unión Europea.
Pero siempre es España, curiosamente, es decir, porque tampoco el Estado y la jurisdicción belga lo ha hecho con otros, claro, países, bueno, no que yo sabemos, sepa. ¿No?
Pero es que realmente... Claro. Aunque ignore usted la justicia belga, lo que hacen los jueces es poner en tela de juicio todo el sistema judicial español.
La democracia directamente, la separación de poderes.
Claro.
La separación de poderes pone en discusión.
Prácticamente, pero es el sistema de billete único todo, ¿no?
La separación de poderes.
Y eso es aprovechado por los independentistas, claro, precisamente para formular una demanda de responsabilidad civil contra el señor Llarena. Es que, ¿en qué cabeza cabe? Lo normal, si tiene uno que formular una denuncia o una demanda o una querella, lo hace en la jurisdicción española, que es la jurisdicción competente, porque es el foro natural en estos casos, pero no acude a Bélgica. Pero claro, ¿por qué se acude a Bélgica? Porque se sabe precisamente de esas carencias que tiene el sistema judicial belga.
En fin, pues Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, muchísimas gracias por intervenir, como gracias, siempre, que le llamamos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenos días. Hasta luego. La verdad es que es un poco todo lo de... Decía antes, sí, Pedro Blasco también, el tema de Cataluña, y no hemos todavía mencionado ni siquiera lo de los lazos. O sea, ahora mismo la última agresión a una mujer que, bueno, de todas maneras ya hemos llegado a un punto de absoluta locura. O sea, una mujer que estaban sus hijos quitando lazos amarillos de una verja de un parque público, y un, pues no sé, energúmeno. Energúmeno.
Sí,
energúmeno.
No, y además, una cosa que no se ha dicho de forma, yo creo, demasiado clara, y hay que decirlo, este señor que ha atacado a esta pobre señora rusa, pero bueno, como españoles, sí, como una señora de España, desde hace 300 años como yo. Sí, sí. Es decir, este señor en el 91 mató a un hincha del Español. Era un ultra del Barça que en el 91 mató a un chico de 16 años en el campo.
Estaba en la calle.
Estaba en la calle, porque de los 26 años a los cuales le condenaron, cumplió solo 8. De 26, 8. Es decir, es un señor que en un campo de fútbol mató a un, entre comillas, adversario, sí. Un niño de 16 años, y además tenía bastante denuncia por otros temas de ataques racistas. Es decir, no es un señor que como...
Hombre, evidentemente alguien que es capaz de partir la nariz a otra persona por estar poniendo
quitando
el lazo...
Y no solo, añado una cosa, Pedro.
Déjame, de que solamente la partió la nariz
añado una cosa, para conocer el personaje... Es decir, antes que esta señora o el marido o su familia denunciara los hechos, él ya había denunciado
todo lo que había
pasado. Quiere decir que este señor está acostumbrado.
Se conoce perfectamente
cómo funcionan las cosas.
¿Sabes? Sí, pero. Y además, la denuncia de él había, por lo visto, puesto que es que los estaban tirando al suelo.
Efectivamente.
¿No? Que era un acto de incivismo porque estaban ensuciando el espacio público. Sí, es que me parece.
Y por eso le rompes la nariz.
Como de recochineo, ya, absolutamente.
Pero yo insisto que el perseguir al que quita los lazos. Y no al que los pone, no lo entiendo. Es que no lo entendemos nadie, Pedro.
De hecho, ahora ha vuelto otra vez a la escena política un poco Inés Arrimadas, que llevaba también bastantes días
demasiado tiempo desaparecida.
Y bueno, pues precisamente para esto, para denunciar un poco la inactividad del gobierno en este caso, iba a convocar una manifestación cívica para el próximo miércoles, para pasado mañana, precisamente por estas...
sobre todo la utilización de la policía. Es decir, yo creo que un ciudadano, yo soy libre de poner una cosa amarilla donde quiera. Donde no estorbe a la gente,
donde quieras,
el tráfico.
Y menos cuando tiene un simbolismo político y menos cuando lo estás poniendo en un espacio público. O sea, es que
no es admisible en ningún sitio.
No,
se
es
admitiría, bueno,
ponga, no hagas una pintada. No.
Yo ahí creo que cada uno es, y sobre todo en ese ambiente. Es libre de ponerlo en un espacio público también. ¿No ponemos una pancarta? Pues es todo lo mismo. Lo que no estoy tan convencido es que la autoridad te venga a decir a usted, oiga, ¿por qué usted lo quita? No, ¿por qué lo pone?
Mira, Pedro, a ver, te digo una cosa y hablo en referencia a cosas que yo he visto hace muy poco. Mira, en los Estados Unidos, por ejemplo, por supuesto hay mucha gente que odia al señor Trump, ¿vale? Y yo he visto cosas como, y lo voy a decir con las palabras necesarias, en los aeropuertos una tienda con gadget anti-Trump con cagadas encima de la cabeza del señor Trump, para que nos entendamos cómo es la democracia americana. Hombre, pero no lo vas a ver en el Campidoglio, ni en la Casa Blanca, ni en sitios donde evidentemente tiene sentido que no los haya. Hombre, yo creo que es un tema bastante complicado. Yo creo que el tema catalán es evidente que va a ser el
más
verdadero tema del otoño, porque sabremos en otoño cuándo va a haber juicio contra evidentemente estos políticos independentistas que están en la cárcel, y veremos lo que hace el presidente del gobierno.
Claro,
yo creo que va a
ser
el tema clave, ¿no? Más que la sumación de Franco, que al final se va a quedar como algo que políticamente, a pesar de los tiempos que se necesita, no va a ser lo más relevante políticamente, la lucha política y dónde se va a medir cuánto puede ser sostenible que el señor Sánchez siga, ¿no? Sin convocar elecciones hasta el 2020, va a ser el tema catalán. Y lo vamos a ver muy prontito. Y lo vamos a ver en este otoño caliente por este tema y también sabiendo qué reacción se tiene en relación a este proceso que va a ser clave, porque vamos a ver qué instrucciones tiene el fiscal general del Estado en relación a este proceso, en fin.
Pero hay una derivada más también de lo que estaba diciendo ahora mismo Pedro con el tema de los Mossos. Vamos a ver, una persona, un ciudadano en Barcelona que de repente ve que estos señores, que se supone que representan la autoridad, están pidiendo que se identifique nada más a los que están quitando los lazos.
Es surrealista.
Dice, estas son las personas que teóricamente me protegen a mí.
No, no te protegen a ti.
Mira,
están
ahora mismo, hoy, en El Mundo, por ejemplo, publican, abren en la edición digital con la noticia de que los Mossos han rehusado, o sea, han evitado o no han querido unirse al Centro Antiterrorista Español porque tienen que compartir sus datos con otras policías. O sea, ¿qué tienen que ocultar?
Pero fijaros
¿Qué tienen que ocultar?
Que la policía es algo internacional. Quiero decir que la policía no es una cosa nacional de Cataluña, vamos a decir, nacional de España o nacional de Francia. Es una cosa que comparte los datos porque el objetivo es el mismo, de todos unidos, luchar contra los malos islamistas.
Pero alguien dudaba que el Parlamento, el señor Torra, Puigdemont, iban a poner el Estado español, a pesar que ahora mismo el PDK, TRC, están apoyando el gobierno de Sánchez en este tipo de situación. No, ¿verdad? Claro. Nadie pensaba que estos señores iban a regalar ni muchísimo menos sus votos para apoyar la moción de censura. Quiero decir que esto va a ser clave. Es decir, y aquí sí que vamos a ver un poquito muy pronto cómo, frente a este tipo de enfrentamiento, de amenazas, que evidentemente ya lo han dicho el PP y los Ciudadanos, están pidiendo el 155 de nuevo, la reactivación del 155. Vamos a ver cómo el gobierno puede no enfrentarse a este tipo de situación que claramente es poco constitucional desde mi punto de vista.
Cualquier persona con dos dedos de frente.
El portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia lo ha dicho claramente, de que ellos no se habían manifestado, porque es verdad que no se conoció hasta el sábado la resolución, el texto íntegro de la resolución de Bélgica. Pero si el gobierno hubiera tenido un pronunciamiento claro, defendemos la independencia judicial del señor Llanera, tal, no hubiera habido nada. Pero, como no se atreven a meterse contra el monstruo, ¿verdad? Pues entonces ahí está el problema.
Bueno, ¿y qué os parece eso de la petición del abogado de Oriol Junqueras, que quieren, bueno, pues en esa misión de cruzada que tienen ellos de internacionalizar el tema? Conflicto, es que no es un conflicto.
Lo que llaman ellos es el conflicto.
Exacto, pues lo que quieren es eso, como no tienen ya motivos ni razones de peso aquí, pues intentar venderse fuera de alguna manera, porque bueno, pues siempre creando mártires, víctimas, hablando de presos políticos,
bueno,
y quieren que el juicio que se vaya a llevar a cabo en el Supremo se televise, se pueda seguir mediáticamente.
Claro.
Y claro, a ellos les interesa.
Pero vamos a ver, para ellos esto es la... Lo que han hecho muy bien desde el principio, vamos a reconocer también, y lo que se ha hecho muy mal desde aquí, lo que ha hecho muy bien desde el principio el independentismo, es justamente venderse fuera, hacer propaganda.
Y la diplomacia española de vacaciones.
Lo he repetido en esta mesa muchas veces. Claro. Cuando tú vas fuera, el único relato que se conoce o que se ha conocido hasta hace muy poco era justamente el de los independentistas. Tú vas a Italia, Francia, efectivamente, esa es la única propaganda que se ha vendido. La prensa internacional, que además busca morbo, desafortunadamente, pero es así. Y además el tema del independentismo siempre tiene esta parte de...
En todos los países hay algo que
puedas... Efectivamente, ¿no? Siempre tiene esta parte de morbo y además de información que vende. El único relato que se vendió desde hace muchísimo tiempo fue el de los independentistas. Y por lo tanto ellos van a seguir intentando con esta propaganda tremenda. Lo que tiene que hacer el Estado... Y hay que reconocer que esto el gobierno anterior lo hizo muy mal.
Muy mal.
No caer en la tentación de no comunicar de la misma forma, pero con sus propios argumentos. Porque claramente es verdad que al final las cosas se deciden aquí y se van a decidir aquí, pero esos temas son tremendamente graves. Y por lo tanto la opinión pública internacional no puede pensar que España sea una democracia fallida, como en algunos casos se dice. Sí, y voy a decir, mira, yo he leído un artículo este fin de semana belga en el cual pone España, de verdad, no al lado de Kazajistán, pero al lado de una república bananera. Y esto es inadmisible, que se haya vendido y comprado fuera de España esto. Pero se ha comprado por parte de mucha gente.
Te recuerdo que es un país en el que si hay un terrorista dentro de una casa no puedes entrar hasta que no amanezca. Ese es Bélgica. Acordaros cuando han tenido los terroristas que mataron en el aeropuerto.
Sí, pero Suiza piensa lo mismo, no nos olvidemos de esto.
No es solo Bélgica. Que yo creo que están muy equivocados y muy trasnochados, ¿no? Y realmente lo que tienen que hacer es ponerse un poco... Y venir aquí a España a ver si este país es un país normal o no es un país normal.
Pero
es
no
país...
tiene... Es que no, es que lo que está diciendo el propio... ¿Tú crees que alguien va a comprobar? No, siguen el rollo.
Pero los jueces saben que este es un país normal.
Y ya, pero esto son, es muy fácil. Es la misma respuesta que me ha dado a veces el gobierno anterior. Que desde el gobierno hemos hecho a nivel de,
nada, no
de estados,
nada, no
a nivel
nada.
De canciller. No, espera, ¿a qué voy? Es decir, a mí no me resulta suficiente que un gobierno, por ejemplo, a nivel de cancillerías occidentales, haya vendido bien el relato. No es suficiente. También la opinión pública tiene valor en este tipo de casos. A mí no me gusta ver ese tipo de noticias en la prensa extranjera. Uh-huh. No sé a vosotros, pero no a mí no me gusta nada.
Además,
no me gusta nada, en absoluto.
Quien lee y cree ese relato tiene ya una opinión hecha.
Hecha,
que tú ya no vas a cambiar por mucho probablemente.
Y esto hace un daño a España, a Cataluña.
Y la Generalitat
brutal.
Ha anunciado hace dos días que va a seguir abriendo embajadas catalanas, que lo van a seguir.
Claro.
Lo interpretan además o lo venden como un acto, dicen, de legítima defensa. Es que es
terrible.
Fijaros, terrible.
Demencial.
Terrible.
Dentro de las estructuras del Estado tendremos una cosa que se llama OID, Oficina de Información Diplomática, que está extendida por todo el mundo. Y que no ha tomado, que yo conozca, y vosotros tampoco, ninguna iniciativa para expresar lo que realmente tienen que decir. Que decir, venga, o sea, igual que los se han invitado a comer a periodistas de estos países a una comida.
Hacer una rueda de prensa directamente,
sí,
cada vez que se ha hecho.
O invitar a comer a unos señores que no cuesta nada, que cuesta un 12 euros, una, como han hecho los catalanes, que lo han hecho muy bien.
Claro, que lo han hecho muy bien.
Porque han luchado con una estructura mínima y aquí tenemos un Estado que es como un elefante. Tal,
sí, que para
tal,
moverlo.
Pero estructura mínima con mucha pasta, ¿eh? Cuidado. Sí. Es decir, estos señores han tenido siempre las arcas de su propio chiringuito llena de pasta.
Ahora mismo están abiertas oficinas de la Generalitat en Estados Unidos, en Reino Unido, en Irlanda, en Alemania, en Suiza, en Italia y en Francia.
Y habrá más.
Y el gobierno estará recurriendo, pero de momento ahí están.
Y ellos van a seguir abriendo.
Y siguen lanzando ese mensaje victimista del Estado.
Y van a seguir.
Esa es la táctica.
Nuestro ministro Borrell ha dicho que van a recurrir, pero estoy esperando a que
van a seguir. Y el momento clave va a ser el proceso, repito, y yo lo he subrayado 20.000 veces, porque realmente va a ser clave, no solo por el tema de la independencia o la búsqueda de independencia de estos señores, va a ser clave también para que este gobierno perdure en la Moncloa. Es decir, va a ser ese el momento clave. A ver cómo, qué instrucciones tiene el Fiscal General del Estado, qué hace el Fiscal General del Estado, cómo este proceso se vende fuera, en fin, vamos a tener...
Como le aprueben al presidente el presupuesto de este año, ya tenemos dos años hasta las elecciones de dentro de dos años, ¿eh? Es decir, del 20 puede prorrogarlo perfectamente, con lo cual yo creo que podrá terminar la legislatura, ¿eh? Si le aprueban el presupuesto, que tiene toda la pinta que se lo van a aprobar, ¿eh? Con lo cual, vamos, yo creo que va a ser difícil que convoquen elecciones antes, porque va a aguantar, él con aguantar, ¿sabes? Ya con el presupuesto aprobado.
Bueno, pero vamos a ver qué pasa en Cataluña, porque esto puede ser...
Sí, pero lo de Cataluña va a ser un marrón para quien esté. O sea,
sin duda.
No va a desgastar más o menos. A mí otra cosa que me llama también la atención, así de hojeando la prensa esta mañana en el Confidencial, en el digital, el titular de que Pedro Sánchez ha llamado a Manuela Carmena insistiéndole un poco para que vuelva a presentarse candidata a alcaldesa de Madrid.
Parece un poco raro decir, oye, Carmena, que nosotros lo vamos a hacer muy mal, que a ver si tú lo haces muy bien, ¿no? Es un poco surrealista.
A ver, se supone que la justificación es evitar que llegue la derecha.
Hombre, claro.
O que
yo creo que Pedro Sánchez y el gobierno y el Partido Socialista saben perfectamente el tirón que ha tenido Carmena, saben perfectamente que no hay candidato en Madrid por parte Partido Socialista Obrero Español, ni otro candidato en Unido Podemos que pueda tener el mismo tirón, y por lo tanto es la única que en un cierto sentido pueda, si no garantizar, tener posibilidades de no ser derrotada por el posible candidato que ponga el Partido Popular, que seguro va a ser un nombre mucho más conocido del que pueda poner el Partido Socialista, y por lo tanto, bueno, es táctica política.
Sí, lo que pasa es que es curioso. O sea, que al final, ¿no?
Es un poco surrealista, insisto.
También, ¿no? Sí, estamos mañana surrealistas en general.
Sí, un poco.
Lo que pasa es que parece que como si quisieran hacer una candidatura conjunta, ¿no? Es decir, con la gente que Carmena...
Bueno, están gobernando juntos.
Sí, pero
Carmena está gobernando con el apoyo del Partido Socialista.
Fíjate, lo que Carmena ha transmitido semipúblicamente es: yo me gustaría presentarme, pero la gente la dijo yo. ¿no? Es decir, a mí no me ponen otra vez los de Podemos, la gente voy a poner...
Hombre, es que ha tenido que apagar cada fuego.
Claro. Vamos, y más. ¿No?
Y ha apagado, y no los ha apagado, vamos, a ver, digo, no los ha apagado. No ha leído la cartilla tanto como a lo mejor le hubiera gustado a ella o hubiera debido hacer.
Sí, por un poco
me estoy acordando,
¿no?
Por ejemplo, exacto, el tema de Romy Arce con el tema
del
Mantero, en fin, una serie de cosas.
Los nazis impresentables, muchas cosas.
Pero al final es que cuando tienes al enemigo en casa, pues es muy complicado, ¿no?
Bastante.
Ella ha preferido, vamos a ver, campear el temporal y ahora cuando llegue la su hora, yo creo que va a decir ese, claro. y esa.
Bueno,
no.
De todas maneras,
bueno,
a mí...
eso sí decide presentarse,
eso
porque
sí
también
presentarse.
Te digo una cosa, es que Manuela Carmena tiene ya años, Manuela Carmena, el
y
tute que lleva...
Y tiene el derecho de hacer lo que le da la gana.
Efectivamente, no, y el tute que tiene un alcalde de una ciudad como Madrid es importante.
Yo voy a sacar de nuevo mi bola de cristal y yo creo que se va a presentar de nuevo.
Yo no lo sé.
Porque lo que ha transmitido a la opinión pública más o menos es que tenemos un gobierno que no existe, un gobierno municipal que no existe. O sea, obras que han hecho, no tengo ninguna.
Bueno, espérate a ver qué pasa en noviembre, porque sabéis que ese área de...
Eso va a ser la pera.
A mí me lo vas a comer.
Ahí
me lo vas a contar.
A ver, por si alguien no lo sabe todavía, a partir de noviembre aproximadamente Madrid va a ser imposible entrar al centro en coche particular, a no ser que sea un coche eléctrico.
Menos mal que vivo ahí.
O que se viva ahí. Nos vamos a ir a visitarte, porque va a ser la única manera. Porque
yo os espero.
Sabéis que los residentes van a poder autorizar, digamos, visitas, pero ¿cuántas? ¿20 al mes?
20
al mes.
Y luego, en una fase posterior, cero patatero.
Sí, sí.
Es decir...
No, es tremendo.
Yo
todo el cuadrado, lo que va a llamarse, pues eso, Madrid Central,
el plan,
¿no?
El plan es tremendo.
Pero, propio, tú que eres un hombre viajado, sabes que esto en Europa es casi prácticamente así, ¿no? Es decir, tú imagínate. Yo tengo
pero mira, cuando dicen, cuando a mí me comparan, yo no he vivido en Londres, no he vivido en París, no he vivido en Berlín, pero te digo una cosa, o sea, estoy convencida de que no tiene nada que ver la radiografía que le puedas hacer a una ciudad como Madrid.
Bueno,
me refiero de gente que vive, de vecinos, porque es que en Londres el centro allí muchas veces son todo oficinas, hay menos gente que vive allí.
Bueno,
o sea, no es tanta zona residencial como ocurre en
Madrid.
Hay menos
casas, te refieres.
Menos residencias.
Bueno, no necesariamente es así, porque hay otras ciudades donde en cambio sí que hay muchos vecinos, porque la misma Roma, ¿no? Que todo el mundo piensa que son solo monumentos y Roma vive en el centro, muchísima gente.
¿Está cortado como esto?
Está cortado,
como lo que se pretende hacer aquí en Madrid, todo el centro.
Parecido. Lo que pasa es que hay una diferencia importante. La Gran Vía, y no soy un especialista, a lo mejor digo una tontería, y espero que me perdonen los oyentes, o algún arquitecto, gente que se ocupe de esas cosas. La Gran Vía
es un eje
mucho más importante, por ejemplo, que en Roma no hay.
En Roma, por ejemplo,
hay una legislación más o menos parecida a la que se va a implantar en la Gran Vía, pero no hay una Gran Vía.
Es que si tú vienes, por ejemplo, de la carretera de Extremadura, tú vienes, subes por, pues eso, desde Móstoles o desde Alcorcón.
No tienes opción alternativa.
Y subes, coges la carretera de Extremadura, subes por intentas meterte por Plaza España
para ir a la tele, no tengo alternativa. Es decir, yo o vengo por la Gran Vía o me tengo que ir por los bulevares y dar una vuelta.
Los bulevares es la muerte caracolera. De todas maneras, los bulevares también van a estar en este Madrid.
No, pero es la frontera. Es decir, el problema que tiene este gobierno es que tiene buenas ideas, pero mal hechas.
Sí, está mal gestionado.
Es decir, tú no puedes cortar una ciudad de oeste a este, no lo puedes hacer. O sea, aunque...
Sin tener alternativas.
La has tapado antes de empezar.
Claro.
Entonces, has cerrado un carril, que eso, como cierren la Gran Vía, que lo van a cerrar.
No, lo de los bulevares con lo del carril bici ese que de repente...
Surrealista.
Ahora no, eso es surrealista. Que va la gente... No hay ciclista.
Y os digo una cosa, yo voy en bici. Sí. Os puedo asegurar que por miedo jamás vuelvo a los bulevares. No. Jamás.
Una
porque me da un miedo tremendamente ahí en medio.
Unos carriles, además, estrechos, a más no poder, que no cabe ni el coche.
Pero
la demagogia que tienen interiorizada les obliga a no darse cuenta de que no podían haber cerrado ese eje que va a ser fundamental para el trasvase de este oeste, que no hay alternativa, que no la hay.
Bueno.
Yo lo que digo es que a partir de noviembre Carmena no va a tener problemas solo con sus concejales, sino con los ciudadanos, que van a estar muy enfadados.
Y con los taxistas que se han comprado diésel y les han dicho, no, ahora ya el diésel no nos gusta. Oiga, que me gasta un dineral, ¿sabes? No se han comprado un híbrido ni un
también
eléctrico. ¿Eh?
Pero bueno, yo creo que se va a presentar la señora.
Sí, yo no te digo que no, pero te digo que en noviembre le van a pitar los oídos, también. Pero
no,
más
no,
que
nos
por sus propios
meses interesantes.
Bueno, en noviembre, pero
otoño caliente.
Sí, pero de noviembre a febrero te van a mandar una nota a casa diciendo, a usted, ha hecho usted muy mal en meterse en esta zona, tenga cuidado que le voy a multar. Pero en febrero te va a llegar a casa la multa, que aún no sabemos de cuánto va a ser, pero va a ser de 90 euros, porque eso también en septiembre va a ser muy interesante, porque también tienen que decidir cuánto va a salir el importe. Pero si eres muy reiterativo, si eres reincidente en las infracciones que no sanciones de noviembre a febrero, igual hasta te sancionan, que también tienen que decirlo. Es decir, es una historia un poco mal hecha, mal gestionada y
mal ejecutada. La decisión me parece oportuna.
Improvisada, un poco, sí.
Bueno,
no,
tienen que
no.
Hablarla, ¿sabes? Hablarla. Y,
hombre,
sobre todo,
y la falta de negociación con los comerciantes, ya no te digo.
Claro, explicarla, que eso va a ser lo más complicado. A esta gente que precisamente explicarlo no lo hacen muy bien.
Pues. Bueno, habrá que ver qué va pasando a partir de noviembre y en todos estos asuntos de los que hemos estado hablando, porque todos van a ir evolucionando.
Y no hemos hablado del boloncierro. Vaya barbaridad, por ejemplo, bola de 250 kilos. Vamos.
Sí, lo que pasa es que también ha habido un poco de mala suerte. Nosotros estuvimos ahí en Matalpino antes. La polémica ya venía del año pasado. Pero bueno, hay que dejarlo aquí. Es que son las 9:59 minutos. Pero a verlo sacado antes del tema.
En otro momento.
Euprepio Padula, ha sido un placer compartir todas estas mañanas contigo.
Pues lo mismo digo.
Y Pedro,
igualmente.
Igual.
Un placer. Así hemos sentido
un placer,
en casa, que es lo mejor que se puede.
Sin duda. Lo más importante, y con una presentadora maravillosa que es...
Os agradezco pues que estéis aquí, que ya habéis hecho el desayuno vosotros, que os sale fenomenal. Que hayamos llegado así a las 10 de la mañana. Vamos con el boletín y seguimos.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Metro de Madrid reabre el tramo de la línea 9 comprendido entre las estaciones de Estrella y San Cipriano. Permanecía cerrado desde el pasado día 20 y hasta el 2 de septiembre seguirá cerrado por obras el tramo de esta línea que comprende San Cipriano y Arganda del Rey. Este último tramo afronta la última semana de obras, ya que según la Comunidad de Madrid todas las estaciones de la línea 9 estarán prestando servicio con normalidad a partir del 2 de septiembre.
Buscándote un poco la vida para ver dónde puedes localizar los puntos para hacer los transbordos.
El servicio especial, por ejemplo, de autobús no me cubría hasta mi parada de metro, en la que me tenía que bajar, que era Avenida América.
Y no me quedan más narices. Que coge el metro, el autobús,
Detenido un hombre de 57 años después de asegurar en una llamada al 112 que acababa de matar a su pareja sentimental de 60 en una vivienda de Orihuela, en Alicante. La víctima, de nacionalidad búlgara, ha fallecido por estrangulamiento, aunque se está a la espera del examen forense para confirmar este extremo. Cambiamos de asunto. El Congreso debate hoy si comparecen Pedro Sánchez y 13 de sus ministros. Hoy se reúne la Diputación Permanente del Congreso, Noelia Ontoria.
En total, 27 peticiones de comparecencia. La de Pedro Sánchez la pide el PP para que aclare pactos de gobierno con otras formaciones políticas y por mantener en el Ejecutivo al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tras conocerse que es copropietario de la ONG Fiadelso, que recibió casi 5 millones en subvenciones públicas. Al ministro de Fomento, Ciudadanos le pide explicaciones por sus negociaciones entre el sector del taxi y de los VTC y Podemos por la gestión de las autopistas, y tanto a Ábalos como a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se les requiere para dar cuenta de los nombramientos que han hecho en empresas públicas y que se consideran puro enchufismo por parte de la oposición. Los grupos también quieren que el ministro del Interior conteste por la política en relación al acercamiento de presos de ETA y por el salto a la valla de Ceuta por más de 600 inmigrantes la pasada semana. Esquerra y el PDeCAT abordarán la polémica por la retirada de lazos amarillos y por la presunta agresión de un policía nacional al fotoperiodista Jordi Borràs. El PP también quiere que la ministra de Cooperación Territorial explique la reunión bilateral Gobierno-General Meritxell Batet ya ha registrado la solicitud de comparecencia a petición propia.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria en defensa del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para obligar al Gobierno a defenderle ante la denuncia presentada contra él en Bélgica por Carles Puigdemont. Rivera presentará una proposición no de ley en la que el Partido Naranja insta al Ejecutivo a prestar todo el apoyo y la asistencia al juez. Rivera acudirá al registro de la Cámara Baja en una hora aproximadamente para entregar esta iniciativa. Y en San Lorenzo del Escorial, pendientes de recibir toda la información requerida tras la aprobación por parte del Gobierno del decreto ley para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Pilar Rivera.
Sí, expectante el Ejecutivo sanlorentino por conocer el contenido del proyecto de exhumación aprobado por el Gobierno de la Nación para saber cuáles son los pasos a dar de acuerdo a la ley, ya que no existen precedentes similares. Blanca Juárez, alcaldesa en el Real Sitio de San Lorenzo.
Cuando llegue ese proyecto pasará a Secretaría, pasará a los servicios jurídicos y ellos, como yo entiendo que no puede ser otra cosa que un trámite administrativo, entonces tendrán que ver eso, cuáles son los pasos a dar. Y además no nos queda otra, o sea, la normativa es una y tenemos que cumplirla. Yo entiendo que lo que a nosotros nos tocará será simplemente eso, un trámite administrativo, nada más.
Según los plazos, el proyecto de exhumación de los restos de Franco llegará al ayuntamiento coincidiendo con un día grande en la localidad, la romería de septiembre.
Y la Policía Nacional finaliza hoy su desplazamiento a Malta para colaborar en la acogida de 60 inmigrantes del barco Aquarius. El pasado 15 de agosto llegó al puerto de La Valeta el barco tras haber rescatado en aguas internacionales 141 inmigrantes que viajaban en dos pateras. Tras el desembarco de los migrantes se ha llegado a un acuerdo multilateral entre España, Francia, Alemania, Portugal, Italia y Luxemburgo para el reparto de los mismos.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo está la circulación por nuestras carreteras? Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días, continuamos pendientes del accidente en la M45 del vuelco de un camión a su paso por San Fernando de Henares, que ha complicado la circulación a lo largo de toda la mañana en sentido A3. Los operarios ya están retirando el camión. Durante la mañana hemos tenido los tres carriles cortados, en este instante ya solo hay uno, así que no hay retenciones de momento en este tramo de la M45, aún así se les recomienda a los conductores que se desvíen por la salida 17. Además, encontramos circulación lenta de entrada a la capital en la 6 en el plantío por la avería de un vehículo que ocasiona el corte del carril derecho y está generando retenciones en este tramo de la Autovía de La Coruña. Tengan mucho cuidado también si van a circular por esta carretera. En el resto de la red vial madrileña a esta hora se circula con total normalidad.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Ayuntamiento de Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Circulación fluida a esta hora. Un poco más lenta en la parte norte del Paseo de la Castellana debido a los trabajos de mantenimiento que se realizan en el túnel de Plaza de Castilla cortado hasta el 2 de septiembre. Desde hoy hasta el jueves puede afectarse el tráfico en la Avenida de los Reyes Católicos con la Avenida de la Memoria debido a obras.
Pues es todo, regresamos con más noticias cuando sean las 11 en punto de la mañana. Continúen escuchando. Buenos días, Madrid.